Onda Madrid presenta...
Esta vez quería empezar preguntándote si en realidad el glamour de los festivales para los periodistas no es tanto. Si esas sesiones matinales son demasiado pronto. Si veis demasiadas películas, si os acabáis cansando de los festivales.
Pues efectivamente, la verdad es que no hay tanto glamour, se come muy mal, se va muy deprisa a todos los sitios y se ven demasiadas películas, tanto que a lo mejor en un día la última ya no sabes un poco cómo acaba, si el final de la primera corresponde a la última. No, los festivales son fantásticos, es cierto, pero que los oyentes sepan que se trabaja muchísimo, se madruga mucho, se trasnocha mucho y no siempre por irse de fiesta.
¿Cuántas películas podéis ver a lo largo de un día, más o menos?
Pues lo habitual es ver tres, una a las 8 de la mañana, una como a las 11:30, 12 y una por la tarde. Pero luego eso para cubrir, digamos, lo que sería una sección oficial de un festival. Pero luego es que si tal película está fuera de concurso a las 4 de la tarde, que si tal película me apetece verla porque la presenta tal, a las 10 de la noche. O sea que lo habitual son tres, pero pueden ser 4 o 5.
¿Tienes festival favorito?
Hombre, el festival de los festivales, el que más emociona, ¿no?, y más heavy es cada vez que vas, es Cannes, eso por supuesto. Pero luego, pues Venecia, San Sebastián tienen esta cosa como más de casa, tienen como una cosa un poco más, no sé, más nostálgica. A mí me lo paso mejor en Venecia y San Sebastián, pero hombre, Cannes es una cosa que impresiona muchísimo.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Buenas noches. Otra semana más llega el taxi de Onda Madrid rugiendo en los motores radiofónicos del 101.3 o del 106 de la FM, los jueves 12 en punto, cuando en realidad ya es viernes en Onda Madrid. Buenos días, buenas tardes o también buenas noches si nos escucháis desde el podcast que tanto se disfruta, siempre en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Se encarga de manejar las marchas para que el coche vaya suave, suave, Lourdes Mercado, y el encargado de estar al volante es Servidor, quien les habla y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa del Corte. Y si te parece, pilla asiento aquí al lado mía. Y espérate porque va a arrancar ya. Hay una película coreana de Corea la Buena, de Corea del Sur, una película de Park Chan-wook llamada Old Boy, que cuenta la historia de Oh Dae-soo, que es un hombre de negocios coreano que un buen día es secuestrado y confinado, antes de que confinarse estuviese de moda, durante unos años en una celda en la que solo hay una televisión. Cuando, transcurridos unos años de encierro, Oh Dae-soo es liberado, sale a la calle y se encuentra allí con un grupo de jóvenes. Al final se acaba enfrentando a ellos. Capullo de mierda, le dicen. Pero Dae-soo no entiende muy bien ese insulto. Tantos años alejado de la calle. Es cierto, pensé, que si nos encerraran en una habitación con una tele o una radio como única salida ociosa o meramente informativa, los insultos nos costaría aprenderlos. Claro, si tú, oyente, que me escuchas, espero por Dios que no, estando secuestrado y deseas aprender una palabrota de mí, no escucharás de mi boca nunca una, ni siquiera un "eres un cabrón, ¿eh?", porque las palabras tienen un peso y prefiero que eso quede para la jerga de la calle, el ruido de la calle, que diría Raúl del Pozo. Viendo Old Boy y esa escena, reafirmé lo que ya sabía: el poder de la televisión y del cine y, en definitiva, de lo que vemos y lo que incide en nuestra visión del mundo. Porque ya me gustaría que fuese la edad dorada de la radio, pero estamos en la era de lo visual. estos días he estado leyendo un libro de la editorial Fuera de Ruta que se llama Abre los ojos y no es de Amenábar. Debajo del título hay un subtítulo que reza Pelis y series para entender el mundo. Por el libro discurren las chonis y los y las transexuales y los negros y el amor idealizado y los chinos y los japoneses y la construcción de nuestro mundo, de nuestra visión del mundo a partir del cine. El cine que no es solo entretenimiento, porque con el cine se conquistan mucho más territorios y sin hacer sangre. Porque puede ser que nunca viajemos a Nueva York, pero siempre tendremos una idea de Nueva York gracias al cine. Puede ser que nunca conozcamos a una persona trans y que nuestra idea se forme a través del cine. Puede ser que idealicemos el trabajo de ejecutivo y que después de verlo en pantalla en una película, pues no nos acabe de convencer. Sobre cine y sobre mensajes y sobre lo que nos enseña y mal enseña el cine, si te apetece, hablamos esta noche con la autora de Abre los ojos. Es periodista, es jefa de cultura en la SER, es Pepa Blanes. Rodeo de esta noche, mejor ir directos a saludar a Pepa Blanes, que es la invitada, la viajera de esta noche en el taxi de Onda Madrid. Pepa, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por venir al taxi.
No, gracias a vosotros, un placer.
Un placer. Ahora, ¿a dónde te llevo?
Bueno, hombre, hablabas de Nueva York y no sé si llegamos, no sé si es demasiado, no sé si es pedir mucho, pero sería fantástico.
Sería fantástico. Nueva York, has estado, supongo, en Nueva York.
Sí, he estado, pero con esto de la pandemia como que me da miedo no volver a estar.
Bueno, esperemos que vuelvas.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Bueno, gracias por venir al taxi. A ver, una de las ideas que a mí se me queda más clara con el libro es que el cine no es solo cine, ¿no? Digo, al menos tengo esa sensación, ¿no? De la importancia del cine en cómo se construye nuestra visión del mundo, que a veces decir, que esto es cine, no sé si es realmente justo decir, bueno, es que esto es una peli. Ya, pero el hecho de ver sucesivamente pelis nos hace construirnos una visión de nuestro mundo, ¿no?
Totalmente, o sea, al final lo que hacen las películas es contarnos a nosotros mismos, ¿no? Contar distintas épocas. Los directores de los años 50 contaban el mundo que tenían en los años 50, que vivían en los años 50, y nuestros directores y nuestras directoras pues cuentan el mundo que viven ahora. Con lo cual, viendo las películas de otras épocas, hombre, no es la... Quiero decir, ves una película y no dices, esa es la historia, ¿no? O así fue la historia de los años 50, pero sí que se aprenden muchas cosas de cuáles eran las aspiraciones, de cuáles eran los sueños, los anhelos, los miedos de una época, los modos de vivir. No solo, parece que cuando vemos una película de época solo nos fijamos si están bien los decorados y corresponden a esta época histórica, pero creo que permiten ver un poco cuáles eran las vicisitudes de cada momento histórico, ¿no? Y, por supuesto, habla de una visión del mundo, que eso es político en cuanto, no tanto porque hable de un partido político concreto, sino es político porque habla de cómo entendemos la vida, ¿no? De cómo entendemos la vida en común. Y eso es interesante porque en la pantalla nos vemos reflejados nosotros mismos también.
Claro, pero por ejemplo, por ir a un tema, el amor, claro, esto nos puede haber servido de bueno y de malo tener una visión idealizada y construirnos nuestra visión de lo que es el amor gracias al cine, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho, no sé si tú llegaste a ver un grupo de Facebook cuando se llevaba esto de tener grupos de Facebook por todo, ¿no? De unirte a grupos de Facebook con nombres estrambóticos, que había uno maravilloso que era culpo a Disney de mis altas expectativas con los hombres. Y es verdad que esa cosa del amor idealizado, de que es para toda la vida, de que siempre va a salir bien, de que hay que entregarse, ¿no? Pues la vida va haciendo que cambiemos. Sí que es cierto que si preguntas si preguntamos a nuestras abuelas, pues te dirán, uy, qué pesadez el amor, ¿no? Por todo lo que han vivido y lo que llevan a sus espaldas. Pero sí que esa cosa del amor para toda la vida, hasta hace muy poco, era una concepción, y de hecho yo creo que sigue estando, era una concepción muy importante, ¿no? Ahora, con la vida que tenemos, con el divorcio, con el poliamor, con muchas modernidades, ¿no?, que han ido entrando, la concepción del amor es distinta, y eso se va reflejando en las películas. Y eso nos sirve, por ejemplo, cuando miramos atrás y vemos una película de los años 90, vemos que las relaciones eran de una manera y ahora han cambiado y son de otra. Y no es que sean mejores o peores, es simplemente que nos permite reflexionar en cómo hemos cambiado y en cómo hemos evolucionado, ¿no? ¿Qué tenemos ahora, qué teníamos antes, qué permanece y qué se ha ido?
Sí, sí, sí. Es que a mí me pilló ya, yo es que parezco más mayor de lo que soy, pero me pilló ya. Yo soy más de época Instagram, Twitter y demás. Ya Facebook me pilló, yo que no tengo...
¡Ay, un yogurín!
Sí, sí, sí. Bueno, en Abre los ojos, editorial Fuera de Ruta, hablas de cómo se representa a muchos estratos de la sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, a las mujeres sin estudios, esto que se ha venido a llamar muchas veces, la choni.
Sí.
A la población negra o a la asiática, a las personas trans. ¿Este libro surge de una necesidad de personal de poner negro sobre blanco esta serie de ideas, de reivindicar esa mirada diferente sobre el cine, de cómo se representa diferentes partes de la población en el cine? ¿Cómo surge este libro?
Pues un poco de eso que dices tú, sí, de buscar que en el cine hay muchas miradas y que las representaciones del cine pues son importantes porque calan y dejan huella en lo que pensamos, ¿no? Y luego también de reflejar precisamente eso, ¿no?, la importancia de las películas. Parece, tú lo decías, que una película nos lo pasamos muy bien, y una película tiene que servir para eso, ¿no?, para que nos entretengamos, para que pasemos miedo, para que nos riamos, para que lloremos a moco tendido, pero también para que reflexionemos. Eso es importante, y una cosa no tiene por qué estar reñida con la otra, ¿no? Y en esas reflexiones, pues que reflexionemos en cómo nos representa el cine, en cómo nos gustaría que nos representara, ¿no?, en tanto que distintos colectivos. Y yo creo que lo que ha pasado en Hollywood y en las series últimamente es que como hay tanta producción, pues lo que hay es que hay relatos muy diferentes y ninguno es mejor que el otro, simplemente vienen a completar las visiones de uno mismo, ¿no? Hasta hace muy poco los relatos de las personas trans eran solo uno y ahora los relatos de las personas trans son muy diferentes y los relatos de las personas negras pues eran solo uno y ahora hay muchos relatos de personas negras, ¿no?, que viven cosas muy diferentes. Entonces yo creo que lo que viene a reivindicar esta fuerza de que lleguen creadores de todas partes y que todo el mundo crea su serie, por un lado es una burbuja horrible para el espectador que no le da tiempo a verlo todo, pero por otro lado sí que está esa cosa de, bueno, no es que los estereotipos sean falsos, es que no son del todo ciertos, porque faltan por completar, ¿no? Seguramente la mujer choni sin estudios sí se corresponda con muchos retratos que hemos visto, pero también habrá muchas mujeres sin estudios que sean diferentes, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que tenemos ahora y de lo que en parte el libro nace es de, oye, que hay muchos relatos, que no nos quedemos solo en uno, ni para mal ni para bien, ¿no?, que hay muchas cosas que explorar.
Sí, 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 sí. Esto lo pensaba, por ejemplo, empecé a ver, hablas del libro de la serie Master of None, de Aziz Ansari, sí, que es una serie maravillosa, la verdad, y hace poco empecé a ver, no la he podido terminar. Yo tengo un problema con las series, es que a veces no las termino.
No, normal.
Pero no por nada, sino por inconsistencia, no porque sean malas, es que la culpa es mía. Por eso yo siempre prefiero las películas. Pero empecé a ver la tercera temporada de Master of None, que no sé si la has visto.
Sí.
Que además es verdad que cuenta una historia, pues... una historia que no se podría, que no nos imaginamos que se hubiera contado hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Que es esta relación sentimental entre dos mujeres y el hecho del deseo de ser madres. Y que la serie gire en torno a, y que además que esté muy bien contada y todo muy bien, no he terminado todavía la temporada, pero la verdad que son historias que antes a lo mejor no tendrían cabida, o si tendrían cabida serían tratadas de otra forma, y que ahora estando donde estamos y teniendo además la oferta, la riqueza de diversidad, que a veces es como un agobio de diversidad porque hay tantas cosas por ver que uno no sabe ni por dónde tirar, que se construyan nuevos relatos y nuevas series, ¿no?
Total, a mí me parece que esa serie tiene una cosa fantástica y es que en ese relato, yo no soy madre y de momento no me lo planteo, pero ni soy lesbiana, no soy heterosexual, pero viendo lo que pasa a esa pareja, dices, hay muchas cosas que sufre esa pareja teniendo una situación diferente de la mía, que las siento como que podrían pasarme o que podrían reflexionar, ¿no? Creo que lo que están haciendo las series es conseguir que públicos que a priori no pertenecemos a esos colectivos nos sintamos que de alguna manera nos interpela, no por pena ni por lástima, sino porque al final sus dudas, sus miedos, sus preocupaciones se parecen a las de cualquiera, ¿no? Y viven en un barrio en Nueva York con una casa estupenda al principio, cosa que yo tampoco tengo, pero sí que hace que muchas de esas dudas o esas cosas pues las hayas pasado con una pareja o las hayas o pienses que te pueden pasar o las reflexiones de qué me pasaría a mí si yo estuviera en este lugar, ¿no? O yo querré ser madre, ¿no? Creo que lo que hacen los relatos de determinados colectivos, que pueden parecer como de nicho, o que, como decías tú antes, a lo mejor se tratarían como algo de nicho que se ve en determinados círculos, es que han conseguido salirse de eso y ser relatos que empatizan con gente completamente distinta, ¿no? Y de otras partes del mundo. Y yo creo que eso es una cosa muy bonita de los últimos años.
Pues sí, 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 sin duda. Mira, justamente, ya has hablado de por ejemplo, del papel de la mujer, ¿eh? Y hablas del papel de la mujer en el cine. Un debate de los últimos años, ahora que se va a estrenar ya la próxima película de James Bond.
Con, ah, sí.
¿La has visto la película?
Sí, la vi anoche.
¿Anoche? ¿Qué te pareció? No hagas spoiler, que quiero ir a verla. ¿Qué te pareció?
Pues a mí me gusta. Es verdad que las anteriores me gustan más, pero porque, claro, esta es una película de cierre, ¿no? De fin de ciclo, como diríamos, porque ya es la última de Daniel Craig, ¿no? Entonces tiene una cosa un poco más moñas, pero ojo, tiene unas escenas de acción impresionantes. O sea, que a mí me ha gustado.
Vale. Pues Sin Tiempo para Morir, en inglés, mi inglés es No Time to Die, o algo así, ¿no? Más o menos.
Muy bien, ahí muy está. Bien.
El B1 se nota. Bueno, sobre el papel de la mujer en el cine, el debate este de los últimos años, y además ahora con el final de la carrera de Daniel Craig como James Bond, esto de los, si el próximo James Bond puede ser una mujer. Y tuvo una respuesta a Craig en una entrevista que decía que lo que debía haber era mejores papeles para mujeres y para los actores no caucásicos. Claro, lo de que por qué no pueden tener personajes igual de buenos que Bond y que estén pensados para ellos. Y yo en realidad comparto bastante esta visión, ¿no? De que creo, no sé si crees a veces, y te pregunto, si a veces las pican las productoras, los directores, los grandes estudios, de adaptar personajes masculinos a femeninos, y si falta mujeres que piensen y que escriban papeles para mujeres.
Yo creo que sí que pecan, y con el Me Too ha tenido una cosa fabulosa, pero también ha tenido una cierta parte de hipocresía, no de las mujeres que denunciaban los casos, evidentemente, pero sí que, bueno, pues esta cosa bien pensante, ¿no?, de la industria de Hollywood ha dicho, bueno, es que tenemos que hacer películas con mujeres. Y claro que hay que hacerlas, pero no hay que hacerlas porque sí, hay que hacerlas porque hay historias buenas, y las hay. Y hay muchas mujeres con historias buenas. El problema es que yo creo que lo que quieren las empresas es, ¿funciona un James Bond hombre? Pues hagamos el James Bond mujer porque nos va a funcionar. ¿Funciona Ocean's Eleven? Pues hagamos un Ocean's Eleven de mujeres porque sabemos que esto en taquilla funciona. Un poco, yo creo que es más culpa de esa rentabilidad y ese tonito bien pensante que a veces tienen las grandes distribuidoras y productoras de Hollywood, pero sí, sí que hay mujeres con ideas maravillosas y de hecho, fíjate, están ganando los festivales. Este año el Oscar, Cannes, Venecia, San Sebastián lo han ganado mujeres. Que es verdad que hacen otro tipo de cine. Ahora veremos a ver lo que ha hecho Chloe Zhao con Eternals, que es una película de Marvel. O sea que sí que es verdad que de alguna manera parece como que copian esos personajes, pero yo creo que incluso cuando hacen una película de superhéroes está dirigida por una mujer, ya hay una mirada diferente. Que no es ni mejor ni peor, insisto, simplemente es otra mirada. A mí me gusta mucho James Bond y no sé si me imagino una James Bond mujer. Podría ser divertido o podría ser una cagada, no lo sé, tendría que verlo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con que faltan papeles, más papeles buenos y que creen ese, de alguna manera, pues, no sé, ese mito que ha sido James Bond, que quizás no me sale otro mito femenino, ¿no?
Uh-huh. Mira, justamente ahora has hablado de San Sebastián, del Festival de San Sebastián, que se acabó hace unos días. A mí, como interesado en la industria y en el cine, pues he estado leyendo un poco lo que se ha estrenado y demás, y leí hace unos días a Carlos Boyero en El País un artículo que se titula Otro palmarés grotesco, ¿y van cuántos? Y dice un fragmento, por si los oyentes no lo han leído, que lo leo. Dice, ¿y qué les cuento sobre los premios? Pues nada, que la mayoría son ridículos, que responden a un clima ideológico, que su recorrido comercial no existe, que solo sirven para que las causas de moda se afiancen con productos impresentables, pero que puedan recibir convenientes subvenciones. Le han concedido la Concha de Oro a una película rumana dirigida por Alina Grigore. Es una tontería chillona. Y vale, que maltratan a las familias y el entorno en ese país a las mujeres con ansia de independencia. No sé si has leído el artículo, Pepa, o al menos este fragmento. Si tienes la sensación, te quería preguntar si tienes la sensación de si se ha incrementado el clima ideológico en determinados premios de la industria. Vamos a premiar esta película porque no sé si a veces se mira más por otros factores que por la calidad en sí de la película. No sé si tú estás con esto de acuerdo.
Yo no lo creo. O sea, no creo que se premie a una película porque esté dirigida por X director o directora. Hay filias y fobias, pero eso ha pasado siempre, ¿no? Pasa en los premios de la Academia cuando se vota un director que te gusta más o menos. En parte no lo creo porque la mayoría de la industria siguen siendo hombres, con lo cual no lo veo factible. Sí que es cierto que la cuestión de género está presente en cuando se votan a los premios, si se va a votar a una mujer, si es un cine, podría ser como un plus, ¿no? Yo creo que cuando tienes 5 películas, las 5 te han gustado mucho, buscas aquello que va más allá de la película. Si tiene un componente político, si es rupturista, si está dirigida por una mujer, a lo mejor podría ahora ser uno de los condicionamientos. Pero eso no significa que la película no les haya gustado y hayan votado una película que no les guste. El jurado, hay que tener en cuenta que de un festival son 5 personas, en el caso de San Sebastián eran 5, en el caso de Cannes, Venecia son 7-8, y cada uno es de un padre y una madre. Entonces, a cada uno le gusta una cosa, tienen que hacer equilibrios de, oye, a mí me da igual quién gane mientras esta película esté en el palmarés. Yo quiero que se vote mejor actor. Quiero decir que las decisiones son complicadas y muchas veces son un juego de equilibrios. Y eso es cierto, eso lo sabe todo el mundo en la industria. O sea, que no nadie se va a sorprender ahora por ello. San Sebastián lleva unos años premiando películas muy rupturistas, muy locas, ¿no? La del año pasado tenía una secuencia de una violación que era enorme y la rumana de este año a mí no me convence mucho, por ejemplo, pero entiendo que al jurado sí que le ha gustado porque la directora, la presidenta del jurado es la directora que ganó el año pasado y, como digo, es una tipa que tiene una mirada muy radical, ¿no? Con lo cual era normal que ganara una película radical. Sabíamos que, por ejemplo, My Isabel lo tenía difícil porque es una película más convencional, un drama más clásico, ¿no? Y eso era difícil en un jurado. Y luego los festivales de cine tienen también la cosa de descubrir nuevos talentos. Y yo creo que por ahí sí que está más la presión de los últimos años, ¿no? Llevábamos como unos años en los que se volvía a premiar, pues que Loach ha ganado varios años en Cannes, los Dardenne han ganado varios años en Cannes. Da la sensación de que no hay una renovación de la industria, ¿no? Y lo que creo es que San Sebastián lleva apostando por premiar directores desconocidos. ¿Eso es positivo para la taquilla? No, no lo es, porque son películas que luego no hacen taquilla. Pero también ganó Bong Joon-ho, el director de Parásitos, ganó hace muchos años en San Sebastián. Y esa película hizo muy poco dinero. Y sin embargo, con el tiempo ha ganado un Oscar. Luego, creo que pedir rentabilidad a un festival, no, un festival tiene que ser otra cosa, ¿no? La rentabilidad tiene que ser la taquilla y entiendo que ahí pues hay un productor que se la juega y otros que no se la juegan. Pero bueno, que yo tampoco, a mí tampoco me ha gustado la película ganadora, pero sí que entiendo que haya ganado, ¿eh? No creo que haya ganado por ser mujer.
Y también sobre San Sebastián, ha habido mucha polémica sobre esto del adiós a los premios diferenciados por sexo. Es decir, que solamente haya pues mejor actuación principal o mejor actuación de reparto, pero no esto de mejor actriz de reparto, o mejor actor o mejor actriz. ¿Esto no crees que es una medida que, más que ayudar a las mujeres, entiendo que va por ahí el tiro, puede invisibilizarlas más?
Sí, pues ese es el riesgo. A mí me parece una buena decisión, ¿eh? Yo comparto la decisión porque de alguna manera no hay un premio a mejor director y otro a mejor directora. Entonces el premio a mejor actor y mejor actriz, si lo pensamos sesudamente, queda raro, ¿no? ¿Por qué Candela Peña no puede competir con el trabajo de Eduard Fernández? ¿O por qué Meryl Streep no puede competir con el trabajo de, no sé, Clint Eastwood, ¿no? Están a la misma altura. Depende de los trabajos, depende de lo que cada uno le guste más o menos. Con lo cual yo ahí estoy a favor, pero sí que es cierto que al eliminarlo, pues claro, eliminas más posibilidades de que ganen, ¿no? Y probablemente pues haya años que ganen tíos y haya años que ganen tías. En este caso han ganado dos mujeres de exequo. Yo creo que, fíjate, ese yo creo que da un premio muy, muy o sea, ese sí que es un premio con una intención muy política, por ejemplo, del palmarés, ¿no? Que veníamos hablando de si el palmarés se votaba por decisiones políticas. Ese premio creo que sí, porque han ganado dos actrices. A mí la actuación de Jessica Chastain no me gusta mucho, me parece demasiado pelucón. Y sin embargo me flipaba la de Javier Bardem, ¿no? Pero luego también puedes decir, bueno, pues a lo mejor es que les ha encantado Jessica Chastain. O sea, es muy difícil acusar de algo cuando no sabes, ¿no? Porque tampoco la actuación de Jessica Chastain es mala, es simplemente que a mí me gusta menos y al jurado, pues por lo visto, les ha gustado más. Y en cuanto al género, yo sí estoy de acuerdo, este año ha salido bien, no ha habido demasiadas quejas, a ver cómo evoluciona, ¿no? Más academias, cada vez más academias internacionales están poniendo estos premios, la última, la holandesa. A ver cómo les sale a ellos.
Esto no es un poco un tiro, al menos desde mi visión, esto no es un poco un tiro en el pie, porque digo, antes salía una actriz y un actor, que eran ganadores del mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto, y eso, si eran de películas diferentes, ayudaría, imagino, a la carrera de ambos y a las películas diferentes que ambos promocionasen. Pero ahora, al unificar estos premios, también tienen menor visión otra serie de películas, ya no solamente las actrices o los actores, sino las películas también tienen menos posibilidad de, ¿no?, de promocionarse, de decir, oye, pues mi actor ha ganado este, o mi actriz ha ganado este premio, ¿no?
Sí, esa es un poco la sensación, ¿no? De que, claro, hay menos premios y hay menos posibilidades de que otras películas rasquen algo y tengan, o haya gente que vaya a verlas por el premio a ese actor o a esa actriz. Sí, eso es cierto. Eso, claro, al quitar un premio, pues, porque en San Sebastián, por ejemplo, han puesto el de reparto, pero claro, no, en los Óscar o en los Goya ya existen los premios de reparto, ¿no? Con lo cual, es cierto que si se unificaran, las galas serían más cortas, pero a cambio, pues, habría menos películas en los palmareses, ¿no?, o los premios.
Bueno, hablando de premios y de industria, hablas en Abre los ojos de un problema real, que es el hecho, por ejemplo, de que hay infinitamente menos premiados de la población negra, de actores, de actrices, de directores, de guionistas, que actores blancos. Claro, en 2025 Hollywood ha planteado unos estándares mínimos de para competir por el Oscar a Mejor Película, corrígeme si me equivoco, y tendrá que darse pues alguna de estas condiciones, que será pues al menos un protagonista que no sea blanco, al menos un 30% de personajes secundarios que sean mujeres o minorías o personas del colectivo LGTB o discapacitados, o que el tema principal trate sobre uno de estos grupos infrarrepresentados en pantalla. Esto, leyéndolo y viéndolo y demás, entiendo la buena dirección o la buena intención, mejor dicho, que quiere tomar la Academia de Hollywood, porque es un problema que a ella le preocupa, pero esto no crees que puede ser tomado por algunos directores o directrices, incluso directoras, perdón, que puede ser tomado como un ataque a la libertad creativa de su idea de película, la libertad creativa del estudio para hacer las películas.
Bueno, el estudio va a tener libertad de hacer lo que quiera, y de hecho esto es una cosa muy de mínimos que ya se cumple. O sea, yo recuerdo cuando salió la noticia, ¿no?, cuando la Academia lo anunció, que cogimos todas las películas nominadas del año pasado y todas lo cumplían. Con lo cual, en 2025 no va a haber nada nuevo. Quiere decir que lo que ha hecho la Academia, y creo que ese es un trabajo previo del que no se ha hablado, es incluir a más miembros. O sea, la Academia eran señores muy mayores que ya no hacían cine, ¿no?, y que seguían votando. Y sin embargo, pues ha incluido a muchísimos miembros de todas partes del mundo, a muchísimos operadores, directores, técnicos, actrices, para tener más miembros, gente más joven, gente más diversa a la hora de votar. La industria de Hollywood está siendo cada vez más diversa. Cuando tú contratas a más gente de cualquier minoría o de cualquier colectivo, pues los productos son mucho más variados. Pero es que en cualquier producción, porque también hay un requisito que es la producción. Uh-huh. En muchísimas películas de temática blanca, ¿no?, que podríamos decir que a priori no pasan estos puntos, las pasarían porque hay productores de muchas productoras mujeres. Las mujeres ahora mismo son casi mayoría en la producción. Con lo cual, es una cosa que ya se cumple. Entonces, nadie va a tener que cambiar. Quiero decir que nadie va a tener que decir, a ver cómo escribo esta historia para que me den un premio. No, porque es que ya entra. ¿Sabes? O sea, que cualquiera la va a pasar. No hay películas que no las pasen y que no vayan a llegar. Y luego, no todas tienen que ser así, evidentemente, ¿no? Con lo cual, no me parece que vaya a suponer un gran cambio, porque esos cambios ya se han dado naturalmente, ¿no?, que es como se tienen que dar los cambios. Yo creo que esto es más un poco, pues, por decir, de cara a la galería, ¿no?, como una decisión, porque ya te digo, es que la pasamos de los últimos, pasamos el filtro para ver si las de los últimos años lo pasaban, y todas lo pasaban, y muchas son historias de hombres, hombres blancos, heterosexuales, y pasaban el filtro porque en las películas de hombres blancos heterosexuales también participan mujeres, también participan personas negras. Con lo cual, yo no creo que vaya a suponer nada.
Me gusta el concepto de películas de hombres blancos heterosexuales. Es como la mayoría de lo que vemos, la verdad, tristemente. Bueno, una vez escuché a Arturo González Campos, que para que la gente no lo sepa o no lo ubique, es guionista y locutor y podcaster y aficionado al cine, que a él le interesaba mucho el mundo del cine, incluso a lo mejor de querer hacer cine, pero un día fue a un rodaje y vio lo complicado y lo lento que era el proceso y que se desanimó y que ya pues dijo, no quiero hacer cine. Y te quería preguntar si has estado alguna vez en un rodaje, que entiendo que sí, ¿cómo es la primera vez ese choque entre lo que vemos en pantalla y lo que es el rodaje y la lentitud del proceso?
Pues es lo que hablábamos antes de los festivales, ¿no? Que no hay glamour. Esto para empezar, ¿no? Porque estás viendo la trampa todo el rato y dices, ¿esto va a quedar bien? O sea, yo admiro muchísimo a los directores y directores de foto que tienen, son capaces de ver cómo va a quedar después, porque yo diría, pues esto va a quedar como un vídeo de comunión, ¿no? Entonces yo sería incapaz. Y luego lo de la lentitud es tremendo, pero a mí me pasa un poco en la tele. En la tele yo, con respecto a la radio, que es una cosa como mucho más inminente, me pongo muy nerviosa con las esperas, los tiempos, con que todo lleve mucho más tiempo, todo es mucho más lento, y los rodajes son, o sea, decía, no sé qué actor decía, es que a nosotros nos pagan por esperar, y realmente es cierto, por esperar horas, pero desde una frase y luego volver a esperar, ¿no? Entonces sí, estoy completamente de acuerdo.
¿No te has planteado nunca querer hacer algo de cine?
Uy, no sé si sería capaz. O sea, sí, hombre, por escribir guiones, pero no sé si yo tendría el tempo ni nada. Y luego cualquier cosa de cine es que me parece casi un acto heroico, tal y como están las cosas a cara de... El periodismo lo es, pero el cine todavía más.
Sí, no, sin duda. ¿Y cómo ves la industria del cine español ahora? ¿Cómo ves el cine español que de nuestros días?
Bueno, pues veo que es un cine que no para de entrar en baches y salir de baches, que la llegada de las plataformas ha creado mucho trabajo, que ahora hay mucho trabajo, no sé si en buenas condiciones para todos, y todos tienen buenos sueldos y los técnicos cobran bien, eso lo tengo más en duda. Y luego hay un problema, que es la desafección en las salas. La gente no está yendo a los cines, ¿no? Veremos a ver, este otoño yo creo que es crucial, con el estreno de Bond, con Dune, con un montón de películas que van a llegar, a ver qué está pasando o qué pasa, ¿no? Ya no solo una desafección con el cine español, es una desafección con el cine en general, ¿no? Después de la pandemia no hemos conseguido que la gente vaya al cine. No ha vuelto la gente, no sé si porque está otras, porque le da miedo o porque realmente tampoco ha habido películas que les atrayeran, ¿no? Hay que valorar esos conceptos. Y yo creo que el cine español tiene un problema, hay una ley del cine que a mí no me parece que se esté mal, pero...
Te iba a preguntar por eso ahora.
Claro, es una ley del cine que deja al cine de clase media, o sea, reciben ayudas las películas muy grandes, producidas por televisiones, cosa que está bien, porque son películas que generan industria y tienen que tener ayudas, y tienen que tener posibilidad de crear una industria. Decía Berlanga que un cine tiene que tener una industria, si no hay industria detrás no hay nada, no hay arte ni hay nada, ¿no? La industria es básica. Y luego, por otro lado, las películas muy pequeñas, que también reciben ayuda por el hecho de ser pequeñas, pero hay unas películas de clase media que podrían dirigirlas pues un Trueba, incluso un Almodóvar, ¿no? Que no tienen financiación de televisiones, pero que tienen renombre, pero tampoco son películas pequeñas, pero no son películas grandes, y todas esas películas son las que están costando mucho sacar adelante, ¿no? Que es un cine que no requiere grandes presupuestos, pero tampoco presupuestos muy pequeños. Entonces ese es el gran desafío que tiene la industria, intentar salvar a esa clase media del cine, que es la clase media que luego va a los Goya, que va a los festivales internacionales y que de repente le está costando mucho sacar la patita.
Claro, es que yo te quería preguntar, bueno, para la gente que no lo sepa, y si me explico mal, corrígeme, Pepa, porque tú sabrás infinitamente más que yo sobre esto, se aprobó una ley general de comunicación audiovisual y lo que hacen es que mayoritariamente las televisiones privadas tienen que destinar un mínimo de ingresos a financiar proyectos audiovisuales, que son pues Mediaset y A3Media, que son los dos grandes... las dos grandes empresas de comunicación privada de este país, y pues ellas entiendo claramente que al apostar dinero, al jugarse dinero en sus películas, pues también entiendo y entiende la gente que no sean películas demasiado locas y demasiado arriesgadas y que se adapten mejor a un público, pues a toda la familia y a ser una cosa como más... Es que además este verano justamente hubo dos películas, dos estrenos seguidos, a mí que dije, mira que yo soy defensor del cine español, pero hubo dos estrenos que fue Operación Camarón y García y sí. García, que yo respeto mucho, pero que me pareció que yo creo que están repitiendo el sí. chicle de pues a todo tren destino a Asturias o no sé qué, no sé cuánto. Esta comedia familiar que no sé si sigue funcionando mucho o no, no sé si García y García hizo demasiada, no lo sé.
Pues ya no ha dado tanto como se esperaba.
Claro,
o sea,
pero,
que yo, porque, por ahí van.
Porque el chicle, entiendo, es que a mí no me motiva. Y claro, uno sale a defender el cine español, que a veces está demasiado atacado, y de repente ve que estrenan García y García, que parece un camarón, y dices, bueno, yo respeto mucho que parece un camarón, pero a veces se convierte más en un meme que en una visión más de intentar arriesgar o hacer películas con un presupuesto mayor, pero que no sean demasiado comedia familiar prototípica, ¿no?
Sí, totalmente, y además son remakes de películas extranjeras. Creo que ha funcionado como ha funcionado la cosa, pues han mantenido. Y yo creo que, o sea, creo que está bien que se hagan esas películas y creo que funcionan y tienen un público, pero como dices tú, si abusas, el público va a decir otra vez, ¿no? Y creo que las televisiones también pueden hacer un cine taquillero, pero un poco diferente. Telecinco es un ejemplo de ello y Antena 3 también lo ha sido. Telecinco ha hecho El Orfanato con Bayona, ha hecho Ocho Bellos Vascos, antes tenía más variedad, ¿no? Yo no sé si ahora se han hecho más vagos en ese sentido de innovar, pero que siempre han hecho un cine muy taquillero, pero desde distintos ángulos. Y Antena 3 ha hecho La Isla Mínima, ha hecho El Hombre de las Mil Caras, o sea, que ha hecho como cosas más diferentes, ahora les ha dado por la comedia. Esperemos que esto cambie, esta tendencia cambie.
Esperemos, esperemos, por el bien de no repetirnos y de no cansarnos y de defender el cine español. Bueno, para cerrar, preguntitas cortas y al pie, sin mucho orden, si te parece. A ver, si pudieras cenar con un actor o una actriz ya fallecida, ¿con quién sería? La cena sería con la actriz o el actor vivo, digo, que no, que ya haya fallecido y que sea vivo la cena.
Sí, pues mira, con Sean Connery, ahora que hablamos de James Bond.
Vale. ¿Desde cuándo te empezó a gustar el cine? ¿Tú tienes alguna película que digas de pequeña?
Pues, no lo sé. Yo sé que me volví muy loca con Amélie y ahora me arrepiento de aquello, pero pero sí, me volví muy loca en el instituto con Amélie y fue en el instituto con las amigas que hice en el instituto que nos gustaba mucho el cine y veíamos pelis todos los fines de semana y fue ahí.
¿Algún director, el director español que menos te guste, quién es?
El que menos me gusta, director español. Madre mía, esto es un aprieto total.
Sí, si no te va a escuchar nadie, no te preocupes. Si puedes decir.
El que menos me gusta. No sé qué decirte, porque es que, claro, nunca, siempre he pensado el que más, pero fíjate, esta es una buena pregunta. No lo sé.
Puedes decir uno que ya esté fallecido y así ya no se cabrea.
Eso digo yo, iba a decir Mario Camus, que el pobre murió hace unas semanas. Venga, vamos a decir Mario Camus.
Mario Camus, vale. Bueno, espero que no se cabree Mario, que ya no se va a cabrear, claramente.
No,
se va a cabrear. Bueno, ¿eres más de pelis o de series?
Yo soy más de pelis.
Sí, está bien. Vale, ¿cuál es la película que más veces has visto? Que tú recuerdes.
Mira, he visto... Esto es tremendo. Cha Cha Cha, que es una comedia española, no es excesivamente buena, pero Cha 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 es la película que más veces he reproducido.
Vale.
Esto es una confesión tremenda, ¿eh?
Sí,
por favor.
Sí. No saldrá de aquí. ¿Crees que hemos arreglado ya el problema de que teníamos con muchos actores jóvenes españoles y sus problemas de vocalización?
No sé si hemos arreglado eso o es que tenemos mejores micrófonos. Lo tengo ahí, es una duda.
Que hubo un momento en el que yo a veces de verdad decía que los pobres son, muchas veces son gente, actores guapos y actores guapas y demás, y decías que queda muy bien en pantalla, pero que a veces no les pillabas del todo con lo que decía, lo decían como muy para adentro. Entonces, hubo un problema con eso, esperamos que hayamos mejorado. ¿La película más larga que has visto en tu vida?
La película más larga que he visto en mi vida es una filipina, pero que no recuerdo su nombre, en Venecia, que creo que eran 4 horas y pico. Y eso fue tremendo.
Bueno, fue tremendo, sí. A ver, ¿Resines o Antonio de la Torre?
Antonio de la Torre.
¿Belén Rueda, que siempre he pensado que tiene el nombre perfecto para ser actriz, o Carmen Maura?
Ay, la Maura, porque es una institución.
Vale. La última peli que has visto es la de James Bond, entiendo, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Una entrevista que te falte por hacer a algún actor, actriz, director, directora?
Muchas. Mira, a Scorsese y a Tarantino los tengo ahí pendientes.
Vale. ¿Eres más de Scorsese o de Tarantino?
Creo que Scorsese, fíjate.
Vale. ¿Un lugar de Alicante?
¿Un lugar de Alicante? Pues hombre, tendría que decir Elda, ¿no?
Elda.
Si no se te va... Elda, pero Elda en Moros y Cristianos.
Vale. ¿El aplauso más largo que has presenciado después de una película?
El aplauso más largo después de una película... Pues el de Roma, de Cuarón.
¿Te gustó Roma?
Me gustó mucho Roma.
Uh-huh. ¿Roma o Gravity?
Roma. ¿No? Gravity también me gustó.
Vale. ¿Tienes serie de televisión favorita o predilecta?
Bueno, The Wire yo creo que es como una biblia.
Vale.
The Wire me fascina.
Vale. ¿Tienes alguna película española favorita?
¿Peli española favorita? Me gusta mucho Arrebato y Todo sobre mi madre.
¿Crees que a Almodóvar a veces se le trata demasiado bien?
Uy, no lo creo.
¿No?
Yo creo que... O sea, yo creo que cuando hay pelis malas se hace una crítica sincera de las pelis de Almodóvar. Y creo que es que en España tampoco... O sea, dada... Yo que he estado fuera y lo he visto en festivales de cine cómo se le trata fuera, como si fuera una divinidad, creo que en España tampoco... No se le trata mal, pero tampoco es un trato excesivo.
Bueno, no sé si Boyero opina lo mismo. ¿Has hecho el cálculo de cuántas películas habrás visto en tu vida, más o menos?
No.
Muchas,
imposible.
¿No?
Imposible. Muchas.
¿Y cómo sería un día ideal para ti en Madrid?
Pues mira, levantarme tarde, desayunar, ir a pasear por... Bueno, ir al Retiro, pasear por el centro de Madrid, que me gusta mucho... Luego ir al cine por Martín de los Heros y cenar por allí, en el Entrevinos, que es un sitio que me gusta mucho. Pasear por el Parque de Debod, bueno.
Mira esta canción. Esta canción es la... No he puesto la de la canción de esta nueva película de James Bond, sino de la otra película, que es Spectre, y esta canción que es Sam Smith, Writing on the Wall, se llama, que ganó el Oscar, ya sabrás, a mejor peli, ¿sí? A mejor canción original. Mira, me dije, muy bonita, está muy bien esta canción, mira. I'm prepared for this. ¿Te gustó la canción, no?
Me gustó.
¿Y es mejor, qué prefieres, Skyfall de Adele o esta canción?
Skyfall.
Vale.
Porque se me hizo más pegadiza. O sea, quiero decir, no sé si como canción es mejor, pero sí que es verdad que Skyfall la estuve cantando una semana.
Bueno, Pepa Blanes, que gracias por venir al taxi, espero que haya estado cómoda, aunque sea desde el teléfono del taxi. Gracias por...
No, gracias a vosotros.
Por venir. Y que vaya bien el libro y te seguimos escuchando en esa radio en la que estás de jefa de cultura, que no quiero decir el nombre, que si no se me enfadan. No, que es la cadena SER, es jefa de cultura. ¿Es mucho trabajo ser jefa de cultura?
Sí, demasiado. Bueno. Quiero dimitir. No, pero es mucho trabajo. Sí.
Bueno, pues te dejamos, no te he molestado mucho más. Gracias, Pepa, que vaya todo bien y gracias por el libro. Un abrazo.
I wanna feel love, run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. Cause the writing's on the wall.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor. When
you're alone. Retrovisor cinéfilo esta semana. Madrid es una comunidad de muchas cosas. Y por supuesto es una comunidad de cine. Vamos, que es una tierra donde se pueden grabar películas, muchas películas y series. Es una comunidad con un pueblecito llamado Chinchón, unos 115 kilómetros cuadrados y con poco más de 5.000 habitantes censados, donde ahora se está rodando la última película de Wes Anderson. ¿Cómo que qué Wes Anderson? Wes Anderson, el director de cine estadounidense, el hombre de El Gran Hotel Budapest.
Un mozo portería es por encima de todo discreto en extremo. El cliente sabe que sus secretos más íntimos, a menudo inconfesables, se irán a la tumba con nosotros.
Creador de la historia de los dos jóvenes amantes en Moonrise Kingdom.
¿Qué clase de pájaro eres?
Yo un gorrión, ella una paloma.
No, he dicho, ¿qué clase de pájaro eres tú?
Tú. O de la película en stop motion, mejor del mundo mundial. Fantástico, señor Fox.
No compres ese árbol, Foxy. Te hipotecas a un 9,5% con interés variable y te irías a vivir a la zona más peligrosa del país para alguien de tu especie.
Creo que exageras, Tejón.
Al revés, te lo estoy endulzando. Allí viven Bogis, Vance y Bean, tres de los granjeros más malignos, ruines y feos de la historia de este valle.
¿En serio?
Pues el bueno de Wes Anderson está en Chinchón rodando su próxima peli.
Chinchón se engalana para el nuevo rodaje de la película de Wes Anderson y los vecinos están encantados.
Que vengan a grabar y que salga Chinchón por todos los sitios, porque para mí es un orgullo.
Es una sensación muy bonita, la verdad, mucha gente, se ve caras nuevas y es muy bonito.
Muy pocos detalles han trascendido de la grabación. Lo que sí se sabe es que han cogido a extras del propio pueblo y de los alrededores.
Está dando vida al pueblo y, bueno, súper encantado de que pueda tener el pueblo un apoyo como es toda la economía que mueve una película así.
Pero, ¿qué tiene Chinchón que no tenga otro pueblo?
Don't keep keeps on coming. I've been all around.
Hay lugares que tienen lo que los flamencos llaman el duende. El duende. Tiene ese no sé qué, qué sé yo, y Chinchón es uno de ellos. Por lo tanto, no hay una respuesta clara a qué tiene Chinchón, porque no solo es que sea un pueblo bonito, que lo es, pero porque a ese pueblo vienen y han venido grandes directores, grandes cineastas a rodar sus películas. El primero de todos fue un enamorado de España, llamado Orson Welles.
Ávila's in the central part of Spain, horrible climate, too hot in the summer, too cold in the winter. Very strange, tragic place. I don't know why I've got it.
El genio americano, el hombre de la Guerra de los Mundos, de Ciudadano Kane, de La Dama de Shanghái, del Cuarto Mandamiento, el hombre cuya historia vital está ligada a España, país del que se enamoró perdidamente, un amor al misterioso para el mundo de los toros, una pasión por el Quijote, una admiración por el pueblo español, el hombre cuyas cenizas descansan en Ronda, en Málaga. Pero, dicen las lenguas del lugar, que en realidad su deseo era descansar eternamente en Chinchón, localidad de la que se quedó prendido cuando la eligió para rodar Campanas a medianoche.
No solo nos asombra los sitios donde pierdes tu tiempo, sino también la compañía de que te rodeas.
¡Ay, Jesús! Recita su papel como uno de esos cornudos cómicos que he visto muchas veces.
¡Silencio, buena tabernera! ¡Allá rascabuche! Que tú eres mi hijo, lo sé por la palabra de tu madre. Y porque es mi real opinión, pero mi principal garantía es ese terrible guiño constante de tu ojo y una estúpida caída del belfo.
Esto fue en 1965, adaptando un popurrí de varias obras de Shakespeare, Enrique IV, Enrique V, Las alegres comadres de Windsor y Ricardo II. En la época europea del director estadounidense, en el 1968, volvió Welles a Chinchón para convertirla en Macao, la región autónoma de la costa del sur de China, en una película que se llamó Una historia inmortal.
He paid you to go at dawn, and you took his money. You'll have your boat.
Yes, I shall have the boat.
Pero no solo Orson Welles pasaría temporadas de rodaje en Chinchón, no solo. También se estuvo grabando una película de Michael Anderson, año 1957, con Marlene Dietrich, Buster Keaton, George Raff, Frank Sinatra y hasta el mismísimo Luis Miguel Dominguín, que hizo de torero junto a Cantinflas, todo ello en un film llamado La Vuelta al Mundo en 80 días.
¿Busca a alguien?
Sí, a uno bajito y moreno. Ha entrado aquí hace unos minutos.
Hay muchos así. Siéntese y descríbamelo.
No, no puedo. Tengo mucha prisa.
Jamás tenga prisa. Se pierde lo mejor de la vida.
En 1964, Henry Hathaway desembarcaría en España con John Wayne, Rita Hayworth, Claudia Cardinale para rodar una peli entre el melodrama y las aventuras llamada El maravilloso mundo del circo y que tiene escenas memorables en la Plaza Mayor de Chinchón y hasta en El Retiro con John Wayne a caballo.
Tú dijiste en París que te gustaría ser mi socio, ¿recuerdas?
¿Y qué?
Pues bien, jovencito, siento decirte que no vas por buen camino. Como yo vea que continúas haciendo el canalla con Tony, te parto el cráneo.
Esta película que también se rodó en El Retiro, y en Chinchón, por supuesto, en la plaza de Chinchón, en las callejuelas anexas a esa plaza mayor de Chinchón tan famosa. Y la más reciente peli rodada en varias localizaciones de la Comunidad de Madrid, en Colmenar de Oreja, en Tembleque, en Almagro y claro, en Chinchón, se llamó, no sé si te acordarás, se llamó Pájaros de Papel y la dirigió Emilio Aragón y la protagonizaba Imanol Arias.
Han estado los guardias leyendo papeles. Es hora de marcharse de todo esto. Yo no puedo seguir así. Mendigamos el trabajo, mendigamos la comida, compartimos los colchones, las pesadillas.
Pues sí, va siendo hora de marcharse de todo esto, no sin antes decir que visiten Chinchón, que es un pueblo de cine, tantos directores juntos no pueden estar equivocados y ahora ya me voy a ir yendo.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in.
Si utilizáramos la navaja de Ockham para el por qué hay negocios que triunfan, diríamos que la explicación más sencilla a por qué el Tony 2 triunfa es porque hay un piano. Un piano. Triunfa porque hay un tipo aporreando teclas. Lo mismo que la voz triunfa porque hay sillas con famosos que se giran y los cupcakes, es decir, una magdalena con cosas por encima, triunfa porque se llama cupcakes y no churrasco de Zamora. El Tony 2, mito de la noche madrileña, piano y alcohol, delirios de grandeza en una barra de bar, vuelve a abrirse después del largo invierno que ha sido la pandemia. Manuel Viejo, en El País, contaba hace unos días el tenso desencuentro que viven los hijos de Antonio Tejero, la mente fría del proyecto. Hermanos enfrentados por el negocio familiar. Un argumento cliché de las discusiones entre parientes. César Tejero, 39 años en el local, 14.000 madrugadas con el piano de fondo, se marcha del proyecto. Que lo dirijan mis tres hermanos, que no han gestionado nada en su vida, ha dicho. Ojo, porque uno de los puntos calientes de la discusión han sido las redes sociales, que los hermanos querían meter redes sociales, y él, con toda la razón, pues no. En la vida moderna, parece que si no lo grabas, no has estado. Ya no le fiamos a nuestra memoria un punto de almacén personal, intransferible, en donde Mark Zuckerberg no pueda fisgonear. Hombre, personalmente agradezco no haber grabado muchas de mis noches, porque el cuerpo es sabio y tiene memoria selectiva. Una cosa realmente inteligente y buena de la evolución humana que sirve para no crear traumas innecesarios. Hay que volver al Tony 2 sin cámaras, porque la alegría no se guarda en un vídeo, ni se sube una historia, ni se pone en un tuit. Como a Ignacio Peiro, que le aconsejaron no ir a la Noria, al programa de la Noria, porque en esos sitios es fácil que te hagan decir lo que no quieras decir, al Tony 2 te aconsejan ir porque es fácil que te hagan cantar lo que no quieres cantar. A ser posible, sin cámaras de por medio. And he's talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life. Nos encontramos el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, sin piano pero con taxi, nos tienen siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón, sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.